Ahuntzak danbolina jo?
Ez, ahuntzaren gauerriko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero 9:00.
Arraio irratian FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Ahuntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik. Epa, kaixo gabon deizuela iaia guztioi, hemen txauntzaren gauerdiko estula, zuzenian arraio irratian, 89.3 FM eta arraio.eus webgunean, Putzuzulo gaztetxetik, gure gela arroxa egoitza nagusia hemen daukagulako, eta ba, gaur otsailaren 21, gaueko 9:00 eta 3 minutu, hemen txegea. Eta hemen txeganak, ba, iru hauntz, hemen txegaude, ezkerre galeti beti bezala, Zirri!
Gabon, hijauna.
Zemoz gira, Zirri?
Ondo, ior zentruan, beti bezala.
Ni beti zentruan, en el centro comercial.
Kapitain, ondo.
Kapitain, lemazain, hemen txe. Ondo, esandek, asteburu ona pasata.
Bai, bueno, anekdota txekin bat zartia,
baina. Bai, ez hor, autobus bidaiak eta, ez, pixkat, urola kosta ezagut.
Hoi da, Akizue, zea perimetralak eta mugal nundian eta...
Hori da, ez, mugaraino eramaten, ez?
Bai, etxian ez gatu bintu.
Hori da. Eta eskuina galetik, hemen txea, gau, Pierre, kaixo, gabon, Pierre.
Gabon, ez emozate.
Ondo, esan berko, lo gehiago ingo nuke, baina...
Baina hori beti, gehiago itia beti ondo zior.
Bai, beste batek esatezun hildakoan ingo deuneko lo, bitartian bizin bergea. Ize moz?
Ba, ondo, betiko martxane bai, emintxe, hasi da, ondo.
Arki, hola, gustu emateu. Ba, bueno, ezerren aurretik, gaurko irratsaioan izango deuna aurreratuko dizuegu, agian, arraio.eus webgunean ikusiko zenuten, edo Twitter enpresa pribatuaren sareetan ere, ba, gaurkoan Carmen Parejo izango dela gurekin zuzenian, luxuzko gonbidatua, ez da, Pierre?
Bai, gai zentrala izangoa pixkat prostituzioan gaia aztertzia, eta, bueno, hor batez ere, ba, prostituzioan inguruan ematen nahi dian eztabaidak eta hildo nagusiak aztertzia, eta hortako esan dezun bezala, ba, bueno, Carmen Pareja aukiko deu, ba, urte desentei joan makumea dalako gai hau aztertzen.
Okerrez benaiz, La Comuna aldizkariko zuzendaria da, eta ba, hainbat komunikabietan, egite ditu kolaborazioa.
Hoi dago kolaboratzeu, ba, medio internazionaletan, Hispan TV, beste hainbatekin batea, asoziazio kultural bat dakatere bai, Volver a Mars izen hauna, Trabajadoras Andaluzaseko militantia da, eta artekan ere idatzi izan du.
Sevillarra dugu, bera. Eta bueno, ba, telefonoz izango deu Carmen, hemendi minutu gutxira, berarekin esan bezala, ba, prostituzioaren erpin ezberdinak aztertuko ditugu. Egia esan, ba, bueno, ur sakonak dira, eta bueno, Ba, erabaki dugu, ez, bertan sartzia, ni neoprenuakin etorri naiz bazpare.
Ba, nire bai bazpare.
Bai, ez, zirri likra batekin ikusten etor.
Bai, bai, bazpare.
Tapaipuakin, bai.
Tapaipuakin.
Surfeatzeko.
Bai, beharko deu surfeatzekoaz, bueno, ba, ziru gizoneskok, justu irratxa jontan, gai hau lantzen, ba, saiatuko gara gure perspektiba pixkat betaurreko umore batzutatik izaten, eta bueno, zalantzak, galdera asko ditugu. Baki gure debate iritzi korrontez berdinak daudela mugimendu feministaren barruan ere ba, gai honi buruz, eta bueno, saiatuko gara pues, iritzi eta korronte hauen berri ematen eta bueno, ba, refleksiorako ere ba, ausnarketak ere zuen ganatzen. Hori izango da gaurko gai nagusia, ez dakau kolaboratzaileik, eta bueno, agian ba, kartela ikusi duzuenek, irratsaioa aurreratzen dugun kartela, eta webgunean jarri dugu, efemeride bat, ba bueno, egia esan, aitortu berdeu, hanka sartu deula, hanka sartu deu, aste bete aurreatu deu, itxafero mekanikoaren ba, urte urrena, ez da gaur, datorren igandean beteko dialako 30 urte, ba, Bartolo, Zarauzko Bartolo, itxafero mekanikoak, ba, istripu, zori gaitzeko istripu bat izan zunetik, eta gaur ez, baina datorren hastian bai landuko deu gai hori, eta oker ez banaiz, bueno, ja konfirmatu dezaket, aspaldiko ahots bat, ahontzaren gaberdiko ez duelako aspaldiko ahots bat, hemen uineta izango deula, zirri?
Bai, bai, eta ez, ozein ahots, bueno, hemen ni pasatakoak ez dira, ozein, baina... baina, bai, estimatuko deu, nik uste...
Bai, bai, ez dizu aurreatuko, pixkatorrutziko deu, esango deu nada, dagoeneko ez dela sarautzen bizi, baina behagin itzeitea lortu deu azkenian, eta ilusioz gainezka erantzun digu, baietz. Datorren igandian hemen izango dala, bai txafero mekanikoa iburuz, Bartolo iburuz hitz egiteko, eta bueno, saiatuko gara beste pertsonaia ezagunen bat ere ekartzen horren inguruan, baina hori datorren hastian izango da. Gaur, ba, prostituzia Carmen Parejokin, eta gero, maitasun gorrotozko efemeridea, gaur ere, ba, historia aldatu zuten hainbat gertakari eta pertsonaia izan zirelako. Es nuestra vida, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar es todo, es nuestra vida, por qué hablar, por qué hablar. Bueno, baixe gaurko menua, entzuten nahi balin bazea zuzenean ba honegin afaiak, bihar astelena entzuten nahi bazea ordu bitan pues honegin bazkaiak, eta larun bat agoizeko amarretan entzuten nahi bazea, ba es honegin amaiketakoak esango deu. Eta ataun irratikoa bazea, ataunen bizitzialako, ataun irratian bitartez entzuten nahi balin bazea, ba arratsaleko 6ak izango dira, eta honegin meriendak esango deu. Ongetorriak, ia guztiak. Серебра, песня слышится и не слышится, в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь из коса, низко голову наклонят, но весь касаться, не весь касаться, все, что на сердце у меня. А разве душе сусаметное, так, пожалуйста, будь добра, не забудь идти, это летнее, по Москву не вечера, 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 по Москву не вечера.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock.
Bueno, bueno, mentxe gauduela, zuzenean Arraio Irratian Ahuntzaren Gauerdiko Estulan, eta bueno, esan bezala, dagoeneko telefonean beste aldean dakau, Carmen Parejo. Hola, Carmen, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Bueno, Carmen Parejo, redactora de la revista La Comuna y escritora. Antes que nada, muchas, muchas gracias por responder a nuestra llamada, a nuestra petición y estar hoy aquí en estas ondas libres de Arraio Irratia y que es un placer.
Pues igualmente es que ricasco, lo pronuncio como puedo, que soy andaluza, y nada, y aquí estamos para lo que queráis.
Bueno, hemos puesto al principio música de Nina Simone porque hoy justo es el aniversario de su nacimiento y bueno, creo que viene bien una figura feminista como fue ella para hablar de un tema un poco tabú también desde muchos movimientos de izquierdas, que es la prostitución.
Antes igual de empezar la entrevista vamos a hacer una pequeña introducción más que nada para situar un poco el tema y bueno, el tema que vamos a analizar, ya hemos dicho al principio, va a ser la prostitución, que es un tema que se puede y se debería analizar en profundidad para entender sobre lo que estamos hablando. Igual antes que nada un poco mencionar, ¿no?, que la prostitución es verdad que existe desde hace mucho tiempo, sin embargo, bueno, la prostitución que conocemos a día de hoy ha cambiado mucho, o se podría decir que no tiene nada que ver con la que se ejercía hace mucho tiempo y como ya explicaremos más adelante, como Carmen ya nos explicará, esto se debe en gran medida un poco en los cambios que se han dado en la prostitución una vez entrado en el sistema capitalista y bueno, sobre todo en el neoliberalismo. Sin embargo, lo que más vamos a analizar en esta entrevista va a ser un poco el debate profundo que se está dando no solo dentro del movimiento feminista, sino también entre diferentes sectores de la izquierda, un debate que a modo general sobre todo estaría condicionado por dos corrientes, aunque no exclusivamente, dos corrientes que serían una primera corriente que aboga por legalizar la prostitución y una segunda corriente que aboga por la abolición de la prostitución. Para empezar la primera pregunta, antes de entrar un poco a debate y para situarnos, ya hemos adelantado que bueno, la prostitución viene de muy atrás y un poco, Carmen, igual la primera pregunta sería ¿desde cuándo existe la prostitución y cómo era, ¿no?, cuando surgió la misma?
Pues bueno, porque como muy bien has explicado, la prostitución no es independiente al desarrollo histórico, entonces evidentemente ha estado muy condicionado por lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia. Es cierto que el origen de la prostitución, cuando uno se pone a investigar del tema, sí que se ve que está vinculado directamente con el surgimiento de las sociedades complejas, con una propiedad privada y, por lo tanto, inicialmente vinculado por una parte, como si fuera por la parte religiosa, como una especie de rito donde a los viajeros que venían a un pueblo distinto pues le ofrecían una especie de sacerdotisa, pero por otra parte sí que se ve que también empiezan a desarrollarse una prostitución por necesidad. De hecho, si vamos a Roma, en Roma ya se establece esa diferencia entre lo que eran las prostitutas que estaban relacionadas con el tema místico y después estaban las de necesidad que ya existían en esa época. Pero más aún, en el Imperio Azteca también se desarrolla este fenómeno en el momento en el que también hay un desarrollo complejo, surge la propiedad privada y demás. Y estamos hablando de previamente a la conquista o a la invasión del Imperio Español. Entonces, estamos viendo que está muy vinculado con la propiedad y con la necesidad. Pero después, más adelante, sigamos viendo en el desarrollo del capitalismo, hay un momento en el que por la industrialización, pues los campesinos y por el expolio de las tierras campesinas acuden a las ciudades. Vemos como inicialmente son los hombres los que trabajan en ese trabajo productivo y las mujeres no, pero progresivamente también se van introduciendo las mujeres en ese mercado productivo. Y a raíz de ahí también vemos cómo algunas mujeres son, bueno, Engels en la clase obrera de Inglaterra cuenta que las mujeres, sobre todo las migrantes que venían de Irlanda, venían a trabajar a, iban a trabajar a Inglaterra, y muchas eran abusadas, eran violadas, porque estaban en una condición de mucha vulnerabilidad. Y una vez que te ocurría eso, lo más probable es que acabases, pues si eras madre soltera o simplemente ya había, te había violado pues prácticamente todo el barrio, pues acabases en la prostitución. Es decir, una vez más vemos una vinculación directa con la necesidad, con una situación de vulnerabilidad, y que además supone a nivel social que esas mujeres aparten de la sociedad, o sea, que acaben lumpenizadas, que acaben siendo pues un objeto de compra-venta y no un sujeto dentro de esa sociedad. Uh-huh. Si vamos viendo el desarrollo ya en los últimos años, o sea, en los últimos años, después en el siglo XX, vemos cómo el capitalismo, no solamente con este tema, sino con todos, ha tendido hacia la creación de una gran industria y de monopolios. En ese sentido, con el sexo ha ocurrido lo mismo. Hemos visto cómo del proxeneta se pasó al prostíbulo, del prostíbulo se pasó a tener 5 prostíbulos, y así, hasta que ahora mismo la industria del sexo es una de las industrias que más dinero mueve, después de la industria de armas. Creo que no sé si la de las drogas están ahí, o sea, casualmente todas están relacionadas con el mismo mundo. Y esta mega industria, ya con grandes monopolios, tiene sus propios intereses para poder seguir engordándose y engordando también su patrimonio. Y hay un fenómeno también vinculado con esto, también reciente o prácticamente reciente, que es el aumento de la prostitución masculina. Y a mí me parece esto importante, porque lo que vemos es que, aunque ha habido unos cambios en la mentalidad a nivel cultural en algunos aspectos, por ejemplo, hay más mujeres ahora mismo en altos cargos directivos, hay también una mejor imagen sobre la homosexualidad, cosa que son cosas positivas, bueno, sobre todo lo de la homosexualidad, lo de los cargos directivos, bueno, ya ves tú, pero a lo que voy. Hemos visto cómo aumenta esa prostitución masculina, es decir, cómo de nuevo la necesidad se impone, y ahora son también hombres son los que son en este caso abusados, pues por quien tiene el dinero y por quien tiene el poder. Por lo tanto, creo que lo más importante es ver cómo esa trayectoria histórica demuestra que está íntimamente relacionada la prostitución con la necesidad, y que si no cambiamos esas estructuras materiales, no se puede solucionar el problema, porque no es un problema solo de ámbito cultural, aunque evidentemente tenga su reflejo ahí.
Uh-huh. Ahí, por hacer un resumen de lo que has explicado, podríamos decir que los cambios más profundos que se han dado a la hora de ejercer o entender la prostitución es, por una parte, que ha crecido cuantitativamente, ¿no?, respecto a la magnitud de esta industria. Por otra parte, también has dicho, cualitativamente se han venido dando unos cambios, y sobre todo lo que decías, que antes también igual estaba ligado a la necesidad económica, pero ahora más que nunca, ¿no?, está ligado a esa necesidad económica.
Sí, sobre todo el abuso tiene más capacidad de desarrollarse por ese desarrollo de esa gran industria. Estamos hablando de que ahora mismo el proxeneta real es una mega industria que controla, o sea, que tiene vínculos con la banca, que tiene vínculos con gobiernos. No estamos hablando ni siquiera de que sea un proxeneta de barrio, aunque eso siga existiendo. Estamos hablando de que hay una mega industria que es muchísimo más poderosa de lo que ha sido nunca anteriormente en la historia. Entonces, es ese fenómeno el que realmente yo creo que marca también los cambios que podamos después ver, incluso en propuestas legislativas y en otros elementos.
Sí, igual, en los últimos años un cambio cualitativo también del este capitalismo que convierte todo, ¿no?, en industria, monopolio, en sí también es la globalización. Y no sé, en este aspecto, ¿cómo podemos relacionar este desarrollo igual con estas situaciones de necesidad, con procesos migratorios a nivel global? Ahí también repercute, ¿o no?
Claro, es lo mismo que contaba ya Engel en el siglo XIX sobre, en este caso, las mujeres que venían de Irlanda, que iban de Irlanda a Inglaterra. Esto ahora mismo es un fenómeno muchísimo más amplio, pero la situación de vulnerabilidad, por tanto, es muchísimo mayor. Entonces, estamos hablando de que, porque una persona que migra, y sobre todo los que migran de forma ilegal, en muchos casos no tienen otra si quieren salir adelante. Entonces, está en una situación de tal vulnerabilidad que este tipo de industrias aprovechan esa situación, y la aprovechan constantemente, y está más que demostrado, porque, por ejemplo, en Alemania actualmente el 90% de las prostitutas son de origen extranjero. O sea, si vamos a un burdel alemán, podemos ver todas las guerras que han hecho por el mundo. Y eso no es casualidad.
Ahí ya hemos, bueno, un poco el compañero y tú habéis estado hablando un poco sobre el tema de la trata, la migración. Luego más adelante también retomaremos ese aspecto. Y igual para seguir adelante, ya hemos dicho que el tema principal será un poco uno, el debate, ¿no? Analizar un poco el debate que se está dando. Igual sería interesante, antes de pasar a analizar ese debate, igual un poco para situarnos, ¿no? Definir qué se entiende por legalizar la prostitución y qué se entiende también, ¿no? Por abolir la prostitución, porque muchas veces intencionadamente o sin querer se ha mezclado, ¿no? Diciendo que el abolicionismo es lo mismo que prohibir, pero no viene a ser lo mismo tampoco, ¿no? Entonces igual sería interesante un poco definir qué es legalizar la prostitución y qué se entiende por abolir la prostitución.
Bueno, en este caso, como estamos hablando también de leyes, pues es verdad que en cada estado será un poco distinto, porque ahí tenemos varias opciones, ¿no? Hay estados que prohíben la prostitución, que verdaderamente se persiga a las prostitutas. Pero en el caso, voy a centrarme en el caso del Estado español, para también porque estamos en el Estado español, o sea, porque es más fácil para entender la legislación a la que estamos enfrentándonos, ¿no? En el Estado español la prostitución está despenalizada, es decir, las mujeres se pueden prostituir a sí mismas, y lo que sí es delito es que una tercera persona se lucre con esa actividad. O sea, lo que es delito es el proxenetismo. Aún así, sabemos que ocurre, es decir, sabemos que hay cutículos, o sea, que prostíbulos, o sea, sabemos que eso pasa, pero normalmente lo justifican con que son alquiler de habitaciones, este tipo de elementos que hacen saltarse una ley que ya existe. O sea, la ley supuestamente prohíbe el proxenetismo, pero sí permite que una mujer en una situación de vulnerabilidad económica pues realice esta actividad, pues para no morirse de hambre, que es un poco, esa era la idea. O sea, esa sería la parte progresista de la despenalización y de que no sea una actividad prohibida, porque entiende el hecho de que hay mujeres que están en una situación de necesidad. En ese sentido, el problema es cómo eso se plantea hoy en día, ¿no? Hoy en día, primero, hay dos maneras de verlo. Hay quienes consideran que la prostitución no tiene por qué ser algo malo, es decir, niegan el hecho de que efectivamente te lumpenice, niegan el hecho de que genera unas consecuencias individuales y sociales bastante graves, de salud física, de salud mental. Hay datos que hablan de que las mujeres más del 80% de las mujeres que han ejercido la prostitución tardan años en recuperarse, tardan años en poder volver a tener una vida normal. Incluso dicen que hay informes psiquiátricos que dicen que es igual que si hubieran padecido una cruenta guerra, o sea, el mismo shock postraumático de haber estado en una guerra. Y estos datos existen, al igual que sabemos que efectivamente si tú eres un objeto de compra y venta, tú no puedes ser partícipe de la sociedad, porque si eres un objeto no puedes ser un sujeto. Entonces también genera esa situación de debilidad también a nivel de tus propios derechos políticos, ¿no? Entonces, pese a todo esto, hay quien considera que la prostitución es como una actividad más y no ocurre nada. Pero después hay otras personas que sí consideran que esto es un drama, que esto es una tragedia, pero dentro de esto también hay distintas maneras de verlo. Y por eso también quería decir esto, porque dentro de los regulacionistas hay algunos que lo defienden desde la perspectiva de que, como ahora mismo no se puede hacer nada, la regulación sería la mejor manera de ayudar a estas mujeres. Y es que creo que este discurso es importante, porque dentro de la gente de izquierda suele ser el más común. Y después hay otra gente que defiende que, bueno, que hay que regularizar porque la libertad de elección y una serie de cosas que son completamente absurdas dada la realidad socioeconómica en la que vivimos. Y después está el abolicionismo, ¿no? Que el abolicionismo lo que considera es que hay que trabajar por la erradicación de la prostitución, y que para ello pues hay que hacer una serie de mecanismos desde ya, y que esos mecanismos nos lleven hacia esa abolición completa de la prostitución. Y ahí, por supuesto, también hay distintas corrientes. Hay quien lo ve desde una perspectiva más cultural, hay quien lo ve desde una perspectiva más material, y hay quien considera que va a ser una cosa que puede conseguirse dentro del capitalismo. Hay otros que consideramos que es algo que se tiene que trabajar para poder hacer la revolución y para poder erradicarlo del todo. Tendrán que pasar años, pero aún así la tendencia es: tenemos que abolir esto. La otra tendencia es, tenemos que o bien asumirlo, en plan es lo que hay, entonces la regularización sería la forma menos dura de llevarlo, o es que no ocurre nada, es algo bueno y es una actividad como cualquier otra, que es lo que defienden los sectores más liberales dentro de estas corrientes. Uh-huh.
Ya has tocado muchos de los puntos que vamos ahora a intentar analizar un poco los puntos que se están debatiendo, ¿no? Iremos igual uno por uno, es verdad que son muchos, algunos no los vamos a mencionar porque el tiempo también lo tenemos ajustado, pero iremos analizando uno por uno. Por ejemplo, uno de los puntos que se suele debatir mucho es la pregunta de si la prostitución surge de la libre voluntad de la mujer o está condicionada, como decíamos, por la necesidad, ¿no? Igual ahí, ya has mencionado antes también, sería igual interesante analizar un poco el perfil de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Para ver si realmente estamos hablando de la libre voluntad de la mujer o no, ¿verdad?
Está más que demostrado que eso, que en un 90% de los casos son mujeres en una situación de vulnerabilidad. El problema aquí viene también con la propia definición que se hace de trata, que normalmente a lo que hace mención es que haya una coerción directa. Es decir, te voy a matar si no haces esto, pero en realidad hay muchas formas de obligar a alguien a algo sin necesidad de amenazarle con quitarle la vida o con matar a sus hijos. Y también hay muchas formas de hacer que, por ejemplo, una persona de otro país vaya a un país rico, incluso sabiendo que va a eso, simplemente porque la situación en su país sea terrible o porque venga perseguida por el motivo que sea. Entonces creo que en ese sentido, o sea, sabiendo en el mundo en el que vivimos, hablar de la libre elección es una estupidez, porque es que ni siquiera somos libres para los trabajos, en este caso los trabajos productivos normales que tenemos, ni siquiera ahí somos libres. Y si afecta, o sea, si sabemos, y creo que somos todos conscientes de que vivimos en un sistema donde la única forma que tenemos de no morirnos de hambre es vender nuestra fuerza de trabajo, o sea, si sabemos y partimos de la base de que no existe la libre elección, es absurdo pensar que una persona que está en una situación aún más vulnerable va a hacer esa actividad, además una actividad, insisto, degradante, que tiene consecuencias físicas y mentales graves, la va a hacer por su propia voluntad. O sea, es como tomarnos el pelo. A mí me parece completamente ridículo, dado en el mundo en el que vivimos, que yo creo que todos más o menos somos conscientes de cómo funciona. Uh-huh.
Ya has comentado, ¿no? Consecuencias degradantes para la mujer que se prostituye. Entonces, otra de las preguntas que suele surgir mucho en este debate es ¿hasta qué punto la prostitución se puede considerar un trabajo? Muchos dicen, ¿no? La prostitución no se puede considerar un trabajo porque es denigrante para la mujer. Y muchos de la corriente legacionista, pues, no argumentan, ¿no?, que ir a la minería también es un trabajo duro, ¿no? Utilizan ese tipo de argumentos para tratar de, bueno, ¿no?, de postular como si la prostitución fuera un trabajo. Y ahí estaría también el tema de los sindicatos, ¿no? ¿Hasta qué punto este tipo de fenómeno se pueden crear sindicatos? ¿Qué papel juegan los sindicatos en toda esta cuestión?
Bueno, primero, como son, que son varias cosas, primero, un trabajo se supone que es cuando, o sea, el trabajo transforma la materia y genera un producto, y ese producto pues entra en el sistema que tenemos, pues entra en un mercado. ¿Cuál sería en realidad el objeto que se vende dentro de la prostitución? Porque dicen, el argumento de los regulacionistas suele ser que se vende el sexo, pero en realidad no es cierto, porque si se vendiera el sexo nos daría igual quién lo hiciese. Y en cambio, si tú vas a un prostíbulo, por ejemplo, vas a ir por Ámsterdam, por el Barrio Rojo, ponen a las mujeres en los escaparates, no te ponen, o sea, el objeto en realidad está claro cuál es, el objeto es la persona física. Entonces, cuando estamos hablando de que la actividad es una actividad donde la mercancía que entra dentro del desarrollo comercial es un ser humano, estamos hablando de una actividad económica más próxima al esclavismo que al sistema capitalista. O sea, no se está vendiendo la fuerza de trabajo, están vendiendo seres humanos. Entonces, considerarlo un trabajo es completamente ridículo desde una perspectiva de análisis básico sobre los sistemas de producción y cómo se desarrollan esos mercados. Con respecto a los sindicatos que han surgido en los últimos tiempos son curiosos, primero porque están vinculados directamente en muchos casos con la propia industria del sexo, con empresas concretas, con nombres y apellidos, por lo tanto, ni siquiera es que sea algo que hagan de forma oculta, sino lo hacen de una forma bastante abierta, pero es que además también es muy llamativa las exigencias. Es llamativo que dentro de sus exigencias jamás exigen supuestas mejoras laborales. Eso para mí llama mucho la atención, porque un sindicato normalmente exige mejoras laborales. Pero este supuesto sindicato lo único que exige es que su actual proxeneta sea considerado un empresario. O sea, lo que realmente están persiguiendo todo el tiempo es cambiar la legislación para beneficiar al patrón. Entonces, si vemos esa relación tan extraña, o sea, un sindicato que se crea para beneficiar al patrón, no es exactamente un sindicato, por lo menos de clase, o un sindicato obrero, estamos hablando de otra cosa. También hay que decir que existen sindicatos de la droga, existen sindicatos de la mafia, o sea, que porque se llamen sindicatos no significa nada, que lo que tenemos que fijarnos es cuáles son sus actividades, cuáles son sus reivindicaciones. Y unos sindicatos que han ido surgiendo en estos últimos años, que en ningún momento están exigiendo mejoras laborales, sino que están exigiendo mejoras para el patrón, son como mínimo sospechosos, y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Tan claro que en realidad ni siquiera han podido inscribirse como sindicatos, porque es verdad que lo que están planteando va en contra de las propias leyes actualmente existentes, porque el proxenetismo, aunque se dé, es ilegal. Entonces tú no puedes intentar administrativamente justificar la creación de ese sindicato si teóricamente no se podría dar esa actividad. Entonces, en realidad lo que están intentando es buscar a través de este supuesto sindicalismo, están intentando cambiar las leyes para favorecer a esa industria del sexo, para favorecer a los patrones. Así que de vínculo con la izquierda, con la clase trabajadora y con todo lo demás, no tienen absolutamente nada.
Yo creo que llamó mucho la atención, ¿no? Precisamente un sindicato, creo que se llamaba Las Otras, ¿no? Que sí saltó a la palestra, se hizo mucho bombo, ¿no? Porque era yo por lo menos la primera vez que oía sindicalismo y prostitución en la misma frase, y a veces parecía incluso que me sorprendió favorablemente, pensando en que van a proteger los derechos de las personas, va a ser para mejorar sus condiciones laborales, pero parece ser que no tienen ese interés, ¿no?
Es que además que en ningún momento tienen una reclamación en ese sentido, y a mí me llama mucho la atención. O sea, me llama la atención que constantemente todas sus propuestas van relacionadas con la supuesta necesidad de que eso, de que el proxeneta de turno se convierta en empresario. Porque, claro, porque así él se va a enriquecer más, evidentemente, pero en realidad no veo yo dónde está la defensa de la clase trabajadora si asumimos que eso es un trabajo, que en realidad, como hemos hablado antes, ni siquiera lo es, pero si aunque asumiéramos que es un trabajo, sería muy raro que un sindicato del sector de la minería nada más que hiciera exigencias para mejorar las condiciones legales de sus patronos. O sea, no tendría ningún sentido.
Para que le exploten mejor, ¿no? Sería.
Claro, no tendría ningún sentido si lo viéramos en cualquier otro sector.
Ahí has dicho muy bien, ¿no? Muchas veces, la mayoría de veces, por no decir siempre, estos sindicatos, más que ejercer la función de sindicato, ejercen la función de lobbies, ¿no? Y luego respecto, me ha parecido interesante lo que has mencionado, ¿no? Que el movimiento legalicionista trata, ¿no?, de distinguir persona, cuerpo, sexo, como si lo que se vendiera fuera el propio sexo y no también el cuerpo y la persona que va asociada al cuerpo y al sexo. Es una contradicción enorme, porque hace poco, leyendo una cosa, decía una autora, ¿no?, que si entras a los foros de los puteros, ¿no?, donde escriben la gente que, bueno, consume la prostitución, ¿no?, el putero además muchas veces lo que suele exigir a la mujer que se prostituye es que sienta placer, ¿no?, que no sea, bueno, que muestre sentimientos, que ponga ganas, ¿no? Si no, parece que es dinero echado para ellos. Entonces, se ve que es imposible, te quiero decir, esa distinción es imposible, porque además la propia prostitución también en un gran aspecto necesita, ¿no?, del cuerpo y de la persona, de la mujer.
Claro, es que hay un tema también, bueno, en esto también sería profundizar también un poco en la sexualidad, o sea, qué es la sexualidad. O sea, y en realidad también uno de los elementos que suelen utilizar es que lo presenta como si fuera una especie de transgresión hacia la hipocresía sexual, cuando en realidad el puritanismo, ¿no? Esa corriente ideológica que en realidad fundamentalmente se desarrolla en Inglaterra, pero se extiende, como se extendió el Imperio Británico, esa corriente en realidad se basaba en la anulación del deseo sexual fundamentalmente femenino. Es decir, están haciendo exactamente lo mismo, porque si la relación sexual, en lugar de basarse en el deseo, se tiene que basar en el fingimiento, estás defendiendo lo mismo que defendían los puritanos, que la señora que se casa tiene que fingir que le gusta a su marido. Uh-huh. En realidad es exactamente el mismo planteamiento puritano y por lo tanto son ellos los que están cayendo en la hipocresía sexual. Uh-huh. Porque la hipocresía sexual es una forma de entender la sexualidad donde las personas que participan en ese acto sexual no lo están deseando, sino que están realmente cumpliendo un papel. Exactamente igual que defendían, pues eso, los señores y las señoras puritanos del siglo XIX en Inglaterra. Están defendiendo exactamente lo mismo y lo venden como transgresión cuando es una regresión clarísima y es un pensamiento completamente reaccionario sobre lo que debe ser la sexualidad.
Por ir al último punto dentro de este debate que se están dando, ya hemos dicho, hay más puntos, pero bueno, vamos a acotar un poco. Uno de los siguientes puntos que se da, que al principio también hemos mencionado, ¿no? ¿Hasta qué punto el fenómeno de la trata y el fenómeno de la prostitución son realidades diferentes o son dos fenómenos que van ligados necesariamente? Una pregunta sobre todo porque muchas veces el modelo legalicionista dice que la trata es una cosa, que la prostitución es otra cosa, que vale, hay que luchar contra la trata, pero la trata no es sinónimo de prostitución. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto van ligados el fenómeno de la trata y la prostitución o son dos realidades diferentes?
En este sentido es curioso, volviendo también un poco a las exigencias de estos sindicatos que hablábamos antes, que el otro día a raíz de una propuesta de ley que ha salido con respecto a que no se pueda, o sea, a considerar trata también si la situación de la mujer que se prostituye es una situación vulnerable, pues estos colectivos estaban en contra de que en la ley se introdujese eso. O sea, actualmente es verdad que para considerar que ha habido trata es una gran generalidad, o sea, en tratados internacionales lo presentan como algo muy general, que después en específico pues dependerá de los estados y de las leyes que desarrollen, pero las leyes de, por lo menos en el Estado español, también era bastante ambiguo, porque, bueno, más que ambiguo, era demasiado cerrado, porque tenías que demostrar, pues prácticamente que había una red mafiosa detrás para que tú pudieras demostrar que había habido trata. Y en realidad, evidentemente, trata también es, como decía al principio, que tú aproveches de una situación de vulnerabilidad de alguien. O sea, porque sabes que esa persona va a caer en tu red y te estás aprovechando de ella. Y vuelvo a lo de la exigencia. La exigencia del sindicato este era precisamente que quitaran eso, que no considerasen trata el hecho de que hubiese mujeres vulnerables, porque son muy conscientes de que la mayoría de las mujeres que ahora mismo están prostituyendo son mujeres vulnerables, es decir, son conscientes del abuso y lo quieren perpetuar. Entonces creo que es muy importante que no existe la diferencia real entre la trata y la prostitución. Lo que sí existe es, a lo mejor, si hay una organización mafiosa detrás o si no es exactamente una organización mafiosa, esto por otros mecanismos. Pero la diferencia del mecanismo por el que se abusó, no del hecho de que exista ese abuso, hasta tal punto que a ellas mismas les da miedo que se pueda considerar que la vulnerabilidad sea una forma jurídica que se entienda como trata.
Bueno, Carmen, estamos muy a gusto escuchándote. La verdad es que vamos a hacer una pausa porque queremos tomar un poco de aire, asentarnos un poco, porque estamos diciendo muchas cosas muy rápido. Y si te parece, vamos a poner una cancioncita y vamos a continuar después de la pausa. Aquí no hay publicidad, entonces lo hacemos con canciones.
Perfecto.
Vale, vamos a poner una canción, una versión en este caso de Nina Simone, porque hoy nació un día como hoy. Entonces es una cantautora vasca que hace una versión de Nina Simone y lo vamos a escuchar ahora mismo. Y enseguida continuamos.
Fly high, you know how I feel. Sun in the sky. by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in a sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day's done, yeah, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Sin of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Bueno, Meche Gaudela, Susen y Ana Rayo, Ratia, Nautzaren, Gaberdico, Estulan. Seguimos con Carmen. ¿Sigues ahí, no?
Sí, aquí estoy.
Vale, vale, por si acaso, si ya había perdido la llamada. Bueno, estamos hablando de la prostitución, de los diferentes aspectos que repercuten en la prostitución. Y vamos a seguir adelante con el tema.
Otro de los puntos, bueno, ya hemos analizado, ¿no?, un poco los puntos más candentes del debate. Y una cosa que sorprende es que ese movimiento que aboga por legalizar la prostitución, muchas veces, como tú bien has dicho, con argumentos, no solo, pero muchas veces con argumentos que son liberales totalmente, ¿cómo ese discurso o ese relato ha calado, como hemos dicho al principio, no solo en sectores que se denominan, al menos de izquierda, y sectores que se denominan feministas? Y yo creo, y va un poco por aquí la pregunta, que uno de los puntos claves, me imagino que habrán muchos más, que tú igual nos puedes también explicar, pero uno de los puntos claves, a mi entender, por lo menos, es que esta corriente que aboga por legalizar la prostitución se ha hecho o ha traído... Se ha traído a sí mismo argumentos que, bueno, históricamente han sido argumentos que han estado asociados al movimiento feminista, como puede ser el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la sexualidad como un acto transgresor, ¿no?, de lo que se entiende la sexualidad, ¿no?, para ampliarlo. Por otra parte, también se han hecho con conceptos que históricamente han ido ligados al movimiento obrero, como puede ser el concepto de trabajo, el concepto de sindicato. Yo creo, y va un poco por aquí la pregunta, ¿puede ser que una de las causas sea que eso, el movimiento legalicionista se ha hecho con esos términos, los ha reinterpretado a su interés, y por eso ha ganado adeptos en esos tipos de movimientos?
Sí, pero habría que preguntarse después por qué. O sea, yo creo que también influye mucho, bueno, la crisis que ha habido dentro del movimiento comunista desde la caída de la Unión Soviética, que también generó grandes problemas de a nivel de formación política dentro de las propias organizaciones. Dentro también del feminismo también han tenido y tienen y están ahora mismo inmersos en su propia crisis, también por las nuevas corrientes muy influenciadas por todas las teorías postmodernas. Entonces creo que sí, se utilizan estos elementos porque ha habido un momento en el que ha habido una especie de hibridación entre ideas liberales que han cooptado parte de esos movimientos y también eso ha generado que haya una desideologización dentro de esos movimientos que facilite que se pueda engañar mejor a esos militantes. Entonces, creo que sí, que se utilizan una serie de elementos que son tradicionales de esas luchas y que se les ha dado la vuelta a interés, pero que si eso ha podido ocurrir es porque ya esas mismas organizaciones o esos mismos movimientos políticos estaban padeciendo una crisis ideológica y un ataque ideológico muy fuerte desde antes. Y entonces creo que son también reflejo de esa crisis que política, ¿no?, que se ha vivido, más que política ideológica. Entonces creo, también creo como positivo, que en los últimos tiempos se está mejorando, o sea, se está centrando otra vez la cosa y se están abriendo debates más profundos, se están cuestionando también los elementos que eran cooptables, por qué, y sobre todo eso, por qué se generan estas crisis, por qué hemos perdido conciencia política, nos hemos de alguna manera idiotizado, por así decirlo, en lo político y lo ideológico, y creo que eso va a ser muy importante para enfrentar este ataque. Pero insisto, esto ya es una consecuencia de ataques que vienen desde antes y de cómo tanto los partidos políticos de izquierda, sobre todo eso, los partidos comunistas, que tenían más claras estos principios, hemos visto cómo desde hace bastantes años se han ido metiendo una serie de ideas que lo que han hecho ha sido desideologizar a los propios militantes. Y eso facilita que después puedan venir con este tipo de trampas y puedan calar en parte de esos sectores, creo yo.
Uh-huh. O sea, sería un poco, ¿no?, lo que mencionas, que hay una crisis de identidad, ¿no?, en la izquierda, una crisis de coherencia ideológica, donde el neoliberalismo encuentra un terreno, diríamos, propicio para, con supuestas reivindicaciones que van contra el status quo, ¿no?, insertar el pensamiento neoliberal. Y es un tema que, como tú bien dices, se ve reflejado en la prostitución, pero bueno, se podría ampliar a muchísimos aspectos. Y uno que no vamos a tratar aquí, pero que está, bueno, bastante relacionado con el tema de la prostitución en su forma y en sus características en el debate, sería también el tema de los vientres de alquiler, que también ahí ha pasado lo mismo, ¿no? El neoliberalismo ha encontrado un terreno propicio ante la crisis de identidad y de ideología del movimiento de izquierda para ganar terreno, ¿no?
Sí, totalmente. Además, estamos hablando también un poco de la misma industria, o sea, en este caso relacionada con la reproducción, pero no deja de ser una industria de carácter sexual, porque la reproducción también es sexual. Entonces, sí, estamos hablando de lo mismo. Y eso ocurre con esto y con otros elementos. Pero insisto en que yo, en este sentido, creo que si estamos hablando ahora mismo aquí y se están dando determinados debates es porque la situación está mejorando, lo cual creo que es algo también para ponerse un poco contentos, porque no sé, porque también creo que hay que ser un poco optimista, porque no nos podemos permitir ser pesimistas tampoco.
Eso es, y hay cosas, no, esas cosas se pueden cambiar y tienen, por supuesto, solución. El siguiente punto que querríamos un poco tocar, ya efectos prácticos o para entrar en realidades históricas concretas para llevar al suelo, ¿no?, todo este debate que se está dando. Y sería un poco igual analizar, ¿no? Podríamos coger el caso de Alemania, Holanda o Grecia, el que tú veas mejor, para analizar un poco, a ver si es verdad, ¿no?, ese argumento que utiliza el movimiento legalicionista para ver si legalizar la prostitución ha traído esa mejora de los derechos de las mujeres prostituidas o, en cambio, cuáles han sido las consecuencias de legalizar la prostitución.
A mí, con este tema, me gusta mucho comparar Alemania y Grecia, porque son dos países que están en Europa, en el continente europeo, que están en la Unión Europea, que sabemos la relación que han tenido en los últimos años y que están en un contexto socioeconómico, pese a estar los dos en la Unión Europea, bastante diferente. y creo que es importante porque, o sea, tanto en un país como en el otro se regularizó la prostitución. En el caso de Alemania sirvió para sacar a las mujeres alemanas de la prostitución y facilitar, como decía antes, ¿no?, que los prostíbulos alemanes sean una representación muy visual de cuáles han sido las distintas agresiones y expolios que se han hecho por el mundo en los últimos años. Pero en el caso de Grecia, que este me parece más llamativo, lo que hemos visto es cómo en los últimos, sobre todo a partir de la crisis griega, hemos visto cómo llegó a aumentar, esto según datos del Defensor del Pueblo Heleno, llegó a aumentar la prostitución un 1.500%. O sea, en la época de peor situación de crisis vivía Grecia. Entonces, cuando vemos ese dato, decimos, ¿qué ocurrió? Poniéndonos otra vez en el pensamiento de antes, ¿que de pronto todas las griegas se sintieron empoderadas o que más bien en ese momento la situación de las mujeres griegas era especialmente vulnerable y especialmente desagradable? Entonces creo que, por eso en el caso de Grecia, me parece muy interesante porque vemos como un país que estaba en una situación socioeconómica pues de primer mundo, pues ese país entra en una crisis tremenda y en un expolio también tremendo que ocurrió, y cómo eso repercute directamente también en las cifras de la participación de las propias griegas en la prostitución. Esto también supuso, porque estamos en un mercado supuestamente libre, y en este mercado esto supuso que también estuviera viendo por las cifras también que daba, insisto, el Defensor del Pueblo Heleno, estaba habiendo compraventas de prostitutas a 2 euros la media hora. O sea, unos precios completamente degradados. Digo esto por lo de las condiciones laborales. Uh-huh, uh-huh. Después también, efectivamente, también hubo un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, incluso llegó un momento en que había cifras alarmantes de SIDA en Grecia. ¿Por qué? Porque efectivamente al estar en una situación más vulnerable ya las exigencias son menores. O sea, las exigencias desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva sanitaria. Esto, en este momento gobernaba Chipre culpó a las prostitutas en vez de culpar a sí mismo o a la situación que se había generado en el país. Pero es llamativo porque realmente vemos cómo la regularización, en el caso de Alemania, sirvió para establecer una diferenciación entre las supuestas mujeres buenas, que son las alemanas, que se dedican a profesiones muy interesantes, y las mujeres pobres, que en realidad son todas extranjeras y a las que podemos abusar porque en realidad no son las nuestras. O sea, eso ocurrió en Alemania, y en el caso de Grecia, sin embargo, como fue un país que se hundió a un nivel completamente desastroso, vimos cómo realmente fueron las griegas las que padecieron esto. Entonces creo que esos dos casos son sintomáticos de lo que significa la regularización. Si al país le va bien, le va a servir para abusar de mujeres extranjeras. Si al país le va mal, le va a servir para abusar de las nativas, de las propias.
Uh-huh. Ahí ya has dicho, ¿no? Aumento en muchos casos de la trata una vez legalizado. Condiciones laborales, en vez de mejorarse, deteriorarse. Yo ahí hace poco leía en el caso de Alemania, ¿no?, y referente al sindicato, ¿no?, se supone que un sindicato debe o debería luchar por reducir, ¿no?, la jornada laboral de los trabajadores, y en el caso de Alemania se veía que al legalizarlo, ya dicen, ¿no?, se ha convertido en el burdel de Europa, y en el caso de Alemania, en vez de reducirse la jornada laboral de las mujeres que ejercen la prostitución, se aumentaba de una manera increíble hasta que las propias mujeres se quedaban exhaustas. Mareadas.
Pero ahí también, por ejemplo, repercute mucho el hecho de haber cambiado el perfil en el sentido de que sean extranjeras. Una persona que está en un país, que está emigrada en un país, no tiene redes familiares, no tiene sostén de ningún tipo. Entonces es muchísimo más fácilmente abusable, eso también es muy importante decirlo. O sea, porque en realidad ese cambio de perfil le ha venido muy bien a Alemania. Alemania gana mucho dinero explotando a esas mujeres. O sea, esto es muy importante, y encima se soluciona un problema interno, porque esas mujeres son inmigrantes, es decir, no tienen que votar en Alemania. O sea, no son las que les importan, ¿no? Uh-huh.
Ya hemos dicho, aumento de trata, deterioro de condiciones laborales. Y otro punto, yo creo que sería, ¿no? Al legalizar la prostitución, se crea una normalización de la prostitución que va ligada a su vez a un aumento de la cosificación de la mujer, ya sea por medios publicitarios, que por Holanda o Alemania se puede ver por cualquier rincón. O sea, también, ¿no?, afecta a esa normalización de la prostitución, bueno, a la degradación.
Claro,
de...
genera un correlato evidente con un desarrollo cultural donde las mujeres son degradadas. Y eso efectivamente también genera mayor índice de violencia contra las mujeres. No tengo datos concretos de si después repercute, insisto, en el caso de las alemanas, por el tema de que es verdad que Alemania llega a este tema de una forma muy racista, uh-huh, deliberadamente muy racista. Uh-huh. Entonces, con eso consigue muchas veces burlar determinadas estadísticas, pero eso no quiere decir que la realidad sea la que es. Uh-huh.
Vale, hemos hablado un poquito de realidades históricas concretas que han regularizado la prostitución y viendo un poco cuáles han sido las consecuencias. Igual querríamos hablar de la otra parte, ¿no? Realidades históricas que han logrado llegar a abolir la prostitución o que han puesto en marcha procesos para abolir la prostitución, porque... Encima, uno de los argumentos que muchas veces se utiliza también desde la corriente que aboga, ¿no?, por legalizar la prostitución es que, bueno, en caso de que estuviese bien abolir la prostitución, es un proceso muy largo que puede no llegar nunca. Y un poco sería, ¿no?, para contrarrestar ese argumento, ver si históricamente se ha dado algún caso donde se ha abolido la prostitución o por lo menos se ha puesto mecanismos en marcha para abolir la prostitución.
A ver, yo creo que con este tema hay que entender que hacen falta años en general para, uh-huh, que la sociedad vieja muera del todo y la nueva se imponga. Eso, uh-huh, eso lo sabemos todos. Pero para que eso ocurra se tienen que dar unos pasos. Si tú das los pasos contrarios, tardará todavía más. Entonces, efectivamente, pues no podemos decir que al 100% se haya abolido la prostitución en ningún sitio, porque efectivamente no hay un dato de eso. Sabemos que hay datos muy buenos de la experiencia de la Unión Soviética, de la experiencia de la República Democrática Alemana, que esos datos muy buenos en realidad tienen mucho más que ver con el desarrollo de las mujeres en esos países, o sea, con el desarrollo que hubo de la participación de las mujeres en el mercado productivo, también de la mayor formación académica, también de la socialización de los cuidados, es decir, de quitar esos elementos que provocan que una mujer esté en una situación vulnerable. Eso da frutos, y se sabe que da frutos. Y esos son elementos por los que se puede empezar a trabajar. Si sabes que una situación económica mejor da fruto en contra de la prostitución, pues hay que trabajar por ahí. Otro elemento, está el caso de Suecia. El caso de Suecia es un poco, a mí me parece más cuestionable, porque es cierto que Suecia lo que ha hecho es cercar sus fronteras. Es decir, ha controlado el problema en Suecia, pero Suecia es uno de los países que más movimiento de turismo sexual tiene, entonces genera esa contradicción. Pero estamos hablando otra vez de lo mismo, es decir, sí que se pueden poner mecanismos, lo que pasa es que tú tienes que poner esos mecanismos por las dos partes. Tú tienes que primero generar unas condiciones materiales que favorezcan, y a través de esas condiciones materiales que favorezcan, donde las mujeres y los hombres participen en igualdad dentro de la sociedad, también vas a ir rompiendo otros elementos, también otros elementos culturales. Es lo mismo que en Alemania, pero al contrario. Es decir, si tú lo que estás viendo por las calles es se venden mujeres, pues vas a educarte con eso. Si tú en realidad no ves eso, sino lo que ves es todo lo contrario, si lo que ves es que las mujeres son tus compañeras, son exactamente iguales que tú, pues también estás educando a esa sociedad para la transformación. Y insisto, aunque en ningún sitio se ha dado al 100%, sí que se ha visto que haciendo determinadas cosas el problema disminuye, y que en el momento en el que esos elementos dejan de existir, el problema vuelve, porque en el caso, por ejemplo, eso de la Unión Soviética, se soluciona prácticamente durante la época de la Unión Soviética, es caer la Unión Soviética, es destruir Rusia como se destruyó, y es volver los índices de prostitución. Es decir, es volver a eso. Hay una relación directa. Entonces, yo por lo menos lo que le diría a los del regulacionismo es, si sabemos que el regulacionismo lo que hace es poner peor la situación, efectivamente, desde vuestra tendencia, no vamos a solucionar nunca el problema. Por lo tanto, no estáis dando una solución al problema. No podéis justificaros en que no se va a solucionar porque sois parte del problema, porque estáis ahondando en la situación. Entonces, creo que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Al abolicionismo, en realidad, el abolicionismo es la tendencia hacia la abolición. No se considera que eso vaya a ser inmediato porque ninguno somos inocentes, o sea, lo sabemos. Pero es dar los pasos que van hacia ahí y no dar los pasos que sabemos y que está demostrado que van en retroceso.
Igual sería ahí, ¿no? Importante señalar que habría que entender también el abolicionismo, como tú bien has dicho ya, aparte de un resultado final, también implica un proceso, ¿no? El abolicionismo como un proceso que significa, ¿no? Cambios estructurales, que implica también una serie de medidas de amplio recorrido, podríamos decir, que puede consistir en ayudas sociales, sanitarias, planes de vivienda, planes de educación, planes de trabajo, ¿no?
Educación sexual también, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos que sabemos que mejoran la situación desde una perspectiva material y desde una perspectiva de educación. Y hay otros elementos que sabemos que la empeoran. El planteamiento abolicionista no es un truco de magia de mañana yo digo que soy abolicionista y mañana se acabó esto. No, porque además normalmente las personas que están metidas en esta lucha estudian mucho y saben perfectamente que no es tan sencillo. Pero también se sabe, y además hay demostraciones de que hay determinados métodos que facilitan ir hacia ahí. Y lo que hay que hacer es seguir apostándole a esos métodos.
Sí, además siendo un poder inmenso, ¿no? Que está en la sombra muchas veces, que no sabemos quiénes son sus dueños o sus amos, de alguna manera, impiden un poco, ¿no? Dar esos cambios, esos procesos. Y uno de los ejemplos podía ser Cuba también, ¿no? Que contradictoriamente, aunque haya un turismo sexual, que es otro de los términos un poco repugnantes y que se sucede a lo largo del mundo, que muy ligado a la prostitución, Cuba, por ejemplo, si no me equivoco, sí ha hecho regularizaciones, direcciones abolicionistas. Bueno.
Sí, de hecho, a ver, el tema con Cuba, o sea, la complicación fundamental con este tema fue precisamente en el periodo especial, o sea, la situación completamente de
los 90.
Claro, la época de los 90. Es cierto que Cuba hoy no es Cuba de los 90. Y que las políticas en Cuba siempre han sido de la tendencia de la abolición, porque es que en realidad, o sea, dentro del movimiento comunista, da igual al autor que leas y de la época que leas y del continente que lo leas, no vas a encontrar a ninguno que te defienda que hay que mercantilizar a seres humanos, porque al fin y al cabo es esto, ¿no? Esto es mercantilizar a seres humanos. O sea, no vas a encontrar a ninguno que lo defienda. Y es un problema porque incluso desde una perspectiva revolucionaria, o sea, desde una perspectiva revolucionaria no podemos hacer la revolución si hay un extrañamiento entre hombres y mujeres. Y la prostitución genera ese extrañamiento porque genera que tus supuestas compañeras en realidad son un objeto al que puedes comprar. Eso también te educa. O sea, eso te educa en sentirte diferente al otro y, por lo tanto, en impedir esa camaradería y en impedir que podamos trabajar juntos. Entonces, en realidad, ni siquiera es positivo desde una perspectiva de una vamos a superar el estado actual de las cosas, porque no se puede superar el estado actual de las cosas si sostenemos y potenciamos esa mentalidad. Así vamos en la dirección contraria.
Bueno, para ir acabando un poco, y bueno, un tema que no hemos tratado hasta ahora, un oyente también, bueno, nos ha hecho llegar la pregunta.
Ahora.
Sí, no.
¿Tenemos oyentes?
No, bien, pasa bien. Muchas veces, pero. Y no, el tema de la pornografía, ¿no? Bueno, has mencionado la educación sexual y, bueno, sí que se dice muchas veces que, bueno, hoy en día, igual la primera educación sexual es el porno, ¿no? Y que para muchos jóvenes, por ¿y qué tipo de porno y qué tipo de. Educación, no sé, un poco un ambiente, bueno, preguntaba en esta dirección, que hoy en día, bueno, con toda la tecnología que ha avanzado, bueno, que los jóvenes empiezan muy jóvenes a consumir esto, y bueno, un poco hay dos preguntas, ¿no? Con esto, ¿cómo afecta a la educación sexual, por un lado, y por otro, qué conexiones hay sobre el, bueno, con el tema que hemos hablado todo este tiempo, la prostitución y la pornografía se pueden separar del todo, qué conexiones hay.
Incluso hay quien dice la pornografía 2.0, ¿no? Que es la prostitución.
Sí.
Bueno, con respecto primero a la educación sexual, nos educan los vacíos. Es decir, si tuviéramos una educación sexual real y buena y que te educara además no solamente desde la perspectiva de la salud, que es importantísima, pero también desde la perspectiva de las emociones y de elementos de para cuidarnos y para entender lo que es realmente el deseo y lo que tiene que significar una relación sexual sana, sana en el sentido de que no te vaya después a repercutir, de que te vayas a volver loco o vayas a tener una enfermedad o te vaya a pasar algo de esto, si tuviéramos esa educación, el mundo del porno tendría menos poder, porque partiríamos de personas formadas que no comprarían determinadas cosas. Entonces, sí que creo, y esto me parece muy importante, que lo que más se muestra es la carencia a nivel de educación sexual que tenemos actualmente a nivel de, pues eso, en el propio sistema educativo y en casa, ¿no? En todos sitios se sigue sin haber un desarrollo de lo que es la educación sexual, y eso también facilita que ante el vacío la gente más joven, sobre todo con el acceso que ahora mismo se tiene, pues vayan a dónde, pues a internet, a buscar que alguien les explique lo que nadie les está explicando. Entonces sí que creo que, aunque evidentemente efectivamente eso puede educar, el problema fundamental lo tenemos porque existe un vacío de que no hay una educación sexual real y sobre todo compleja, ¿no? Que no sea solamente, por lo menos yo recuerdo en mi época del instituto, que prácticamente nos explicaron lo que era un preservativo y ya. O sea, que no, eso no es educación sexual, eso es como máximo, yo qué sé, una cosa, una pinceladita que no me sirvió para yo poder enfrentarme a mi vida sexual, y supongo que también le pasó a otras personas, ¿no? O sea, creo que esto es un problema que demuestra las carencias también, ¿no?, de la educación sexual que recibimos. Pero por otra parte, con respecto a la relación entre la pornografía y la prostitución, primero, desde una perspectiva socioeconómica, la industria es la misma. O sea, no hay dos industrias, sino la mega industria de la prostitución y la mega industria de la pornografía coinciden, y de hecho es muy normal que se pase de un sitio a otro y del otro al uno dentro de las personas que son abusadas. Yo recomendaría aquí, para el tema de la pornografía, una serie que está en Filming que se llama Adult Material y que creo que explica muchas cosas. Además no es nada idealista, es dura, pero creo que explica mucho cómo funciona ese mundo de la pornografía, y sobre todo para las personas que están dentro, porque hablamos mucho de cómo le repercute a quien lo ve, pero no pensamos en cómo repercute eso a las personas que están dentro de ese mundo y cómo funciona esa industria, ¿no? Y a quién depreda esa industria, porque esa industria depreda también a seres humanos. Entonces creo que en ese sentido sería importante. Y bueno, y solo decir que yo no a mí no me parece mal que se recreen las experiencias sexuales, ¿no? Me parecen estupendo que existan libros eróticos y demás. O sea, no es puritanismo, porque sé por dónde van después la gente, sino entender si hay un abuso, no nos debería de citar un abuso. Eso deberíamos de plantearnos cómo está nuestra cabeza si ante una situación que sabemos que es de abuso nos sentimos excitados, ¿no?
Luego también ahí se podría añadir las nuevas corrientes, ¿no?, del porno feminista, transfeminista que van surgiendo, supongo un poco en paralelo, ¿no?, o antagónicamente, o para combatir un poco toda esta industria.
Bueno, yo vi una vez uno de esos y me pareció una especie de documental, quiero decir, tampoco.
Sí, sí, también he escuchado que en la 2 también dan documentales parecidos. Cuando...
Que podía ser interesante, ¿eh? Sí. No digo que no, pero...
Y para terminar, te quería preguntar también, hemos hablado mucho de la prostitución, pero no del consumidor. ¿Quién consume la prostitución? ¿Qué perfil tiene el que consume la prostitución? Si es sobre todo heterosexual o también hay, pues homosexuales, lesbianas, de transgéneros, de otras categorías sexuales, o cómo está, ese mundo también.
Bueno, fundamentalmente sí que son hombres por los datos que hay, pero tampoco, yo al menos no tengo los datos de así en específico. Sí, es verdad que hay un aumento de la prostitución gay masculina, eso precisamente por eso, eso sí aparece sobre todo en las cifras del aumento de la prostitución masculina. De, como el caso de las mujeres es más llamativo, por un tema yo creo que también de educación, porque este fenómeno se da sobre todo en las mujeres de clase alta, o sea, en las directivas, digamos, que son las que copian esos modelos de abuso, en realidad. O sea, porque en realidad, yo recuerdo una vez que sí le pregunté en unas entrevistas que estuve haciendo, porque estoy trabajando sobre este tema, a un consumidor de prostitución, y él me decía, porque yo le preguntaba, ¿pero tú por qué vas? ¿Por sexo? Y él me decía, no, yo voy por poder. O sea, porque yo le pago y entonces tiene que hacer lo que yo quiero. Y este elemento yo creo que es clave. Después hay que decir que cada vez yo creo que es menos común, pero hasta hace poco era bastante común, que es muy normal que entre grupos de, sobre todo de hombres, después del trabajo, lo que sea, pues vamos a ir por hacer la gracia, lo que sea, ¿no? Y conozco a varios amigos que han tenido esa experiencia. Pero sí tengo que decir que con los años sí que estoy viendo que la gente está más concienciada con respecto a esos temas, también los hombres. O sea, incluso en algunos casos más los hombres que las mujeres por haberlo vivido, o sea, por haber dicho yo he estado en un sitio de esto y he visto lo que había allí y no me ha gustado, ¿no? Y por conocer esa experiencia tan directa he visto a muchos hombres entrar en más conciencia. Yo creo que vamos bien en ese sentido, por eso decía antes lo de que estoy un poco optimista, porque creo que estos debates están ayudando a que también en la vida personal la gente esté siendo más consciente.
Sí, ¿no? Siempre se ha estereotipado también el concepto, o sea, el consumidor del el que va, ¿no? A los puticlubs, sobre todo en el Estado español, ¿no? El Manolo ese, ¿no? El perfil es el Manolo que sale del currar, que va, o sea, aunque sea de clase obrera, ¿no? Pero ese machista, ¿no? Que va al puticlub por su insatisfacción sexual que tiene, ¿no? Entonces, luego
pero
también
realmente más que la insatisfacción sexual, en realidad lo que hay es una insatisfacción de poder. O sea, en plan de me como llevo todo el día que me están tratando muy mal, voy para allá y ahora aquí soy yo el que mando. Eso es lo que está de fondo.
Luego también se comentaba la primera experiencia sexual de algunos jóvenes, ¿no? También que podía ser en puticlubs, igual más en otra época, hoy en día igual ya menos, pero sí.
Es que eso también fue cayendo por su propio peso, porque en realidad es verdad que la situación de las mujeres también ha cambiado y eso ha afectado también en las relaciones interpersonales. O sea, hoy en día es más fácil tener relaciones sexuales de lo que, o por lo menos de una forma abierta, de lo que lo era hace 40 años en el franquismo, ¿no?
Sí.
O sea, evidentemente, pero porque han cambiado también, otra vez volviendo un poco a lo de antes, porque han cambiado las condiciones sociales, materiales, económicas de las mujeres, que también ha facilitado que tengan una relación de mayor igualdad con los hombres y también en su deseo sexual, por supuesto, ¿no?
Bueno,
y
Carmen,
el problema es ir para atrás. Que pretenden algunos.
Sí, sí. Bueno, podríamos seguir horas seguramente hablando del tema porque es un debate muy actual y además, bueno, desde una perspectiva de los hombres también, aunque intentamos poner esas gafas moradas, nos toca muy de cerca porque vemos a nuestro alrededor todo este tema y bueno, por nuestra parte, darte las gracias por animarte a participar aquí, a responder nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras inquietudes. Y como siempre, pues damos la última palabra a la invitada por si quieres subrayar algo. Y bueno, pues es tuyo el micrófono.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, simplemente pues que son importantes estos debates porque trabajando sobre estos temas que en realidad no solamente son de actualidad, sino que abren también la puerta a analizar otras cosas muy estructurales, muy de la sociedad en la que vivimos. Y bueno, como la sociedad, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues muchas gracias por estos espacios que buscan transformar la realidad.
Bueno, pues nos quedamos con esas palabras. Gracias de nuevo, Carmen, y bueno, pues ya nos conectaremos de nuevo alguna otra vez. Y mucha fuerza.
Igualmente.
Venga, un saludo.
Agur.
No pasaré, hasta que encuentro por fe. Yo conozco a la otra fe.
Bueno, hemen llegado la Suset Susania Narraio Irratian. Eta iritsi gehi erratxaioen amaierara, hotzaren gaurdiko estula amaitzeko efemerideak izaten ditugu, eta gaurkoan ere, ba ez dira faltako, noski. Gaur otsaiako 21 Gregoriar egutegian, ba urteko 42. eguna, eta bueno, ez dugu esango zenbat faltan urte bukatzeko, asko falta da. Gaurko egunez, ezaren aurretik Xaskaren egutegiko izendegiak, gaurkoan ere bi izen, bat ezagutzen dut, bestea ez. Gaurko egunez oriendu itzazue Oskarbi. Oskarbi edo Lain.
Lain.
Bai, Lain, LAIN, Lain. Lain ez dut ezautzen Oskarbi.
Bai.
Gaurala san, bihar ez dituzte, aizi aldatzen ari data. Baina bai, eta esaten digu Wikipediak ere UNESCOk ba ama hizkuntzaren nazioarteko egun bezala izendatua daukala gaurko eguna, 1989ko azaroren 17an UNESCOk ba ama hizkuntzaren nazioarteko eguna, ingelesez International Mother Language Day izendatu zuen otsailaren 21a hartuko zuen egutegia, eta ba hemen ez da ezer pasa, osea que taka. Eta urtero UNESCOk diotenez bantolatzen du egun hau kulturanistasuna eta eleanistasuna sustatzeko intentzioekin. Gure kasuan ba euskera bultzatzea izango da tokatzen eguna. Bueno, gaurko efemeria gertakari batekin abiatuko dugu, mundu aldatuzun gertakari bat, zirri, hain zuzen ere 1948 urtean, gaurko egunez, argitaratu zen Carlos edo Charlie, guretzako, Charlie Marx eta Friedrich Engelsek idatzitako alderdi komunistaren manifestua, zirri.
Ala, edo manifestu komunista bezala, ez, lagunantzat.
Bai, laburdura, bai.
Bai, ba, laxe da, gaurko egunez argitaratu zan, eta ba, bi hauekin dako, esango deu, programa motz bat, edo ez, pixka bat, baina, bueno, bai, nahiko oinarri, bueno, utzi duna, edo historian, bai, nahiko eragin izan zuna, eta, bueno, ez gehasiko esplikatzen...
Ez, eta... nik uste batzuk ez duela irakurri eta beste batzuk gehiegi irakurri duela, batzuk ez dute aipatzen eta besteak etengabe aipatzen dute.
Baina bai, aipatuko dugu, bueno, euskeraz ere
itzulita
bada, hola, itzulita da, hola, eta bintzat nahi dunak Jose Azurmendiren
itzulpena.
Itzulpena edo bai, itzaurrea bintzat esplikazioa, 1988koa, geroztikan etzaringo besterik.
Ez dut uste aldatu danik, eta
bueno, baina hortxe.
Bai, entzule guztiai, gomendatzen diegu, derrigortuta egon berko lukela ba, manifestu komunistaren irakurketa eskolan. Ba, eskolako asignatura bat bezala, ba, mundu guztiak irakurri beharreko liburuxka dela aipatuko dugu. Eta bueno, jaiotzekin hasiko gara, jaiotzekin hasteko aurrenengoa, ba... Askoitira eramango baitu aurrenengo jaiotzak. Hain zuzen ere, 1904 urtean, gaurko egunez jaiozan Askoitin, Mariano Juaristi Mendizabal. Haien horrela ez dezu ezagutuko, baina Atano hirugarrena bezala esan da, bai, Atano baserrian, ba, ohitura zen bezala baserriko izena gehatzezelako. Ba, Atano izan zen, Atano hirugarrena gaurko egunez jaio zen, eta diotenez, ba, esku utxikeko pilota modalitatean onena, sekula izan den pelotarik onena, batez ere, ba, bi hamarkadetan, 1926-1948 arte jaunda jabe izan zelako, Atano hirugarrena gaurko egunez jaio zen pelotaria. Ja. Gaurko egunez jaiozan ere, hemendik urruti xamar, Valladolid, 1817ko otsailaren 21an, Jose Zorrilla y Moral, Jose Zorrilla bezala ezagunagoa, poeta eta antzerkigile espainiarra, egia esan, hasieran zuzenbide ikasten hasi zen, baina segituan utzi zuen bere karrera, literatura gustatzen zitzaiolako, Parisen eta Londresen bizi izan zen, gero Mexikora ere joan zen, obra ugari eta bi genero landu zituen, batez ere olerkigintza eta antzerkigintza. Egia esan, nahiko ezaguna, estatu espainiar mailan. Bere obretako baten izena beitu zein den, El Zapatero y el Rey. Duela urte batzuk, gaurkotasuna handia izango zuen Espainiar gobernuan. Segurazko, El Zapatero y el Rey. Eta emakume batera aipatuko dugu, gaurko egunez jaio zelako 1875ko txailaren 21ean Frantzian, Occitaniako udalerri batean, Jean-Louis Calmet, bera, Wikipediak dionez, konstantzia dagoen, betu, esango izuet datua, 1875ean jaio zen, eta 1987an hil zen. 1875 jaio, 1987 hil.
No.
Alegia, gehien bizi izan den gizakia, 122 urte eta 164 egun. No. Guztira 44,724 egun bizi izan zitun. Uf. 122 urte.
Geitxo,
ez? Aspertzeko tenboa ez zuen izango. Egia esan, bere herrian bizi izan zan, ez zan asko ikatea bere herritik igual horretik ere. Iztirautzunen beste. Jakin behar duguna da, erretxetik atea zan. Bere alaba eta iloak baino gehiago bizi izan zan.
Maskarilla erabiltzezun, o...
Ez dakit baina, jo, ire alaba baino gello, ire iloba baino gello bizi izan.
Horrekorra egori,
Ba, famatu egin zan, 113 urte zitunetik aurrea. Osea, beste 11 urte pasa izan zitun. Famatu izan zan hori, gehien bizitzen jarri, osea, egontzen pertsona zelako 113 urtekin, baina hori egan beste 12 urte, osea, beste 11 urte bizi izan zan. Jean-Louis Calment, errekor Guinnessen errekor liburuan dago, urriaren 17an, 1987ko urriaren 17an sartu zen, eta bueno, oraingoz mintzat inorrek ez dio errekor hau kendu
ta zeintzu, no, urte hoietan, zakigu,
ez? Ez da jartzen, baina nik seguru
nago. Bat, o,
bere sekretua segurazko egunero ardo baso bat izango zala. Hori izateu, ez? Beti ondo eta bostintxaur. Ardo baso bat eta bostintxaur. Eta, bueno, bukatzeko aipatuko dugu bere gorpua edo ikerkuntza zientifikorako erabili zutela, harrituta zeduelako 122 urte nola bizi izan zen. Jean-Louis Calmet bat. Gaurko egunez jaio zen beste bat, oraindik urrutiago, Zimbabwen, esango dugu, Zimbabweko, herriska batean, Robert Gabriel Mugabe, duela bi urte hiltzena, bitu horienekin, duela bi urte hiltzen Singapurren, Zimbabwetar politikari eta militarra, 37 urte Zimbabwen agindu zuena, eta gutxiengo zuriaren aginteari amaiera eman ziona, bere askapen mugimenduak bultzatuta, 87 lehen ministro izan zen, 87 aurrera, konstituzioaren erreforma baten ondorioz, presidente, eta 2017 urtean dimisio eman zuen, hor polemika bat egon zen, bere ministrotako bat, presidente ordea, oker ez banaiz, kargu gabetu zuen, eta estatu kolpe bajo zuten, diotenez, ja azken urtetan bere jarrerak etzirelako hasierakoak bezala. Dena dela, Zimbabweko zurien aurka egin zuen borrokalaria, Robert Gabriel Mugabe, gaurko egunez jaio zen. Beste bat, gaurko egunez jaio zena, hau hurbilago Xixonen, 1929ko otsailaren 21ean, Arturo Fernández Rodríguez, aktorea, telebista aurkezlea, aktorea, telebistan eta antzerkian ibilitako, esan emendaga bere filmografia eta ikaragarria da. Txatin bezala, zuek ez dezu ezautuko. Baina gu baino helduagoa, zu baino helduagoa dianak, segurasko baietz Arturo Fernández. Eta azkenengo jaiotza, sarreran eta, bueno, Carmenekin izandako elkarrizketan aipatu duguna. Gaurko egunez jaio zen Eunice Kathleen Wymon, Nina Simone bezala, ba bere izen artistikoa ezagunagoa dena, Ipar Karolinan jaio zen 1923ko otsailaren 21ean, estatu batua rabeslari, kompositore, piano jotzaile eta giza eskubideen aldeko aktivista. Musika estilo mota ugari landu zituen, jazz, blues, rhythm and blues, gospel eta popa besteak beste. Eta bueno, bere aita aipatuko du predikatzailea zela eta bost aizpa neba zirela, New York berrian musika ikasten hasi zela, bi urterekin pianoa jotzen hasi zen eta bueno, bere aktuazioetako lehendabiziko aktuazioetako batean 12 urte zitula, jendaurrean egintzun lehendabiziko agerraldian, ba bere gurasoak ikustea juntzien eta lehen lerroan eseri ziren, baina mugitzera behartuak izan ziren publikoko beste pertsona zuri batzuk beraien tokia hartu nahi zutelako. Ninak bere gurasoak lehen lerrora itzuli arte ez zuela joko esan zuen eta hala izatea lortu zuen. Hor, ba, pixka piztu zitzaion, ba, arrazismoaren aurkako borroka, kontzientzia, eta esan zuen ere gurasoak etorri eta ze txuri batzuk hemen beraien lekuak kendu, ba ez dut joko. Eta bueno, ba, horrela abiatu zuen bere karrera, egia esan, 2003an hiltzen, 2003ko apilean 21ean, eta bueno, ba, bere musikak iraungo du, eta bere ekarpena hori izan da besteak beste. Bueno, hoy es en Euskan Jaiotzak, zuek ez dakit hortik zerbait daukazuen.
Bai, zerbait, bai. Azteko, bueno, sinema zuzendari bat, Margaret von Trotta Berlinen jaio zen, horko egunez, 1942an, ba, bueno, haure ja, bueno, adinean, aurrera esango deu. Baino lanian segitzen du, ematen dunez, ze, bueno, bere filmen zerrenda eta ikusi ezkeo, 2018 arte behintzat hor, ba, ezka, yeah. Zuzendari bezala indako lanak, lehenago aktore bezala aritu izan da, eta, bueno, zeba komentatzen deun edo, pixkat, bai pare bat filme behintzat, ezagunak edo, izan diala, bueno, 60-70 urteetan hasi izan pixka bat mundu hortan ezagun izaten, Alemaniko zine berria edo deitzen dan horren inguruan, eta bueno, gero hori, izan bezala pelikula pila bat inditu, baina bai aipatzekoak Rosa Luxemburgen bizitzan inguruan edo indako Die Geduld de Rosa Luxemburg.
Ostera, oide galemana
hori.
Alemania batua,
Alemania
batua.
Bai, batua. Eta bueno, gero ba Janaren buruzko bat ere badaka, eta bueno, de gente
Einakua. Ta beste bat edo?
Beste bat, bai, hau Gertuxia okua. Bai. Mentxe bertan ibili ja gela Rosian.
Arraiokide baten urtebetetzea. Oi
bak, Wikipediaren arabera, beti ere.
Ba,
konfirmatzen du galdetu.
Gaur hondartzan ikusi ez kometaekin.
Ah, bai.
Bai.
Bai estatuek. Informazio
galdetu.
Imanol Lepelde pagolan urtiak gaur.
Bai.
Ba, gaur egunez, jaio zalako 1977an, 27 zapatakin.
Oida, 27 zapatakin, eta aipatuko deu, irratxaioa zutik eta korbatak itezun pertsona bakarra, nik ezautzen duten abintzat. Zutik jartzezan, Lizarditurri doktorea hemen kontrolean zegola, eta korbata jartzezun irratxaioa iteko, bai. Haundia, Pelde, zorionak, Imanol.
Eta, bueno, hau ez dakit, gorrotozko
Femeridea
dan, edo, bueno, nik ez dakit, gorroto esango
Kirolari bat, ez?
Zetelako hainbeste esautzen, gorrotatzeko beste. Baina, bueno, Madriden da bilitakoa ta,
Zelaia, ez?
Arritu naiz Donostiarra zala ikusi detenian.
Zelaia.
Hori da, Zelaia Adaska. Iban Campo Ramos. Donostian jaioa, gaurko egunez, 1964an, eta, bueno, Alabesen hasi izan, baina, bueno, gero Madridea, eta
selekzioan ere, ez?
Espainiako selekzioan, desente, bai.
Bai, polita da Wikipedia bukaera jartzen du. Gaur egun talderik gabe dago.
Bueno, ya, pero ahorita berrota sei urte. Está aquí de Playrotano, bueno, igual. Azkenengo taldia nizena ere kuriosua da. AEK.
AEK, AEK de Moscú, izango da, ¿eh?
Está aquí.
Ahí, bai, bai. Bueno, ba, eriotza bat daukan, bi dauzkat nik, gaurkoan aipatu nahi ditu danak, bat egia esan, ba, metxea, gau, arrai horratian bere kartel bat, hola jartzen du, make it plan. Egintza zu plan bat, antolatu zaitez, pentsatzen dut hortik jungo dala bere esaldi hori. Gaurko egunez hil zutelako, el Hak Malik el Shabazz, agian horrela ezautuko, Malcolm Little edo Malcolm Isha, Malcolm X, gaurko egunez hil zuten, 1965eko otsailaren 21ean, ba, ministro musulman afrikar-amerikarra, islari publikoa, giza eskubien aldeko aktivista, eta bueno, ba, historiara pasako den pertsonaia bat, egia esan, kuriositatean eukan bere zizenaren ondik norakoa, eta, bueno, espetxean egontzen, egia esan, komunismoagatik, komunista zelako ikertzen egontzen FBI, baina konturatu zen musulmana zelako ikertzen jarraitu behar zutela. Eta 1952an kartzelatik atera zutenean, Little Malcolm, Elia Muhammadi bisita joan zitzaion Chicagora, eta orduan islamaren nazioko beste zenbait kide bezala bere abizena X izkiagatik aldatu zuen. Eta honela azaltzen du aldaketa honen arrazoia. Musulmanentzat X sekula jakingo ez zuten beren benetako abizenaren ordezkoa zen. Esklabotzaren oinordeko diren Little izena begi urdineko gaizkileek inposatu zieten nire arbasoei. Horren ordezko da nire X sekula, ba, jakingo ezin izango zuten nire benetako, ba, abizenen, ba, jatorria. Bueno, Malcolm Ishari buruz asko idatzi da, filma bat ere badago Malcolm Isha izena duena, okeres banaiz, eta komendatzen dizuet ikustea. Spike Lee estatu batu harrak zuzendu bazuen ere, eta Denzel Washington aktoreak antzesten badu ere, ba, ikustea merezi du. Eta bueno, ez gira hemen hasiko batezera denbora batik bere bizitza aztertzen, egia esan komendagarria, Malcolm Isha. Gutako bat, eta beste bat gaurko egunez hiltzena ere 2020ko otsailaren 21ean gaurko egunez.
Yeah?
Ah, lehen urtean, 2020, jode, oindikan. Este kalendarioa pasa, barkatu. Lehen urtean, ba, hiltzen Camila Maria Concepción, estatu bate bar gidoilaria eta pertsona transgeneroen eskubien aldeko ekintzailea. Kalifornian jaio zena eta inglesezko literaturan graduatu zen. Netflixen 2020 urteko Gentlefield izenburuko buelte telesailareko gidoilari laguntzaile izan zen. Eta urte bat lehenago, ba, multinazional hortan Netflixen hain zuzen ere 2019 urtean Daybreak telesaileko gidoilariare izan zen. Esan dudan bezala, 2020ko txalianen 21ean hiltzen bere buruaz beste eginda. Estatu batuar gidoilaria eta pertsona transgeneroren eskubiden aldeko, ba, pertsona Camila Maria Concepción. Zara gazte zuen gortikan?
Eriotza bat, hola, bueno, eskerrian aipatzekoa, edazle Rusiar bat, Nobel saria jasozuna, literatura koa, Mikhail Sholokhov, bai, eta, ba, bueno, gaurko egunez hiltzan 1900 eta 1984an, eta 1905an jaio zan, eta, bueno, nekazari famili bateko semea, eta, bueno, armada gorrian ibilitakoa, ja, gaztetan, eta, bueno, batez ere, bueno, ezaguna edo izaten hasi zan, Donski Raskasi izeneko, kontakizun bilduma bategatik, alegia euskeratuta dago, horretik aipatzen dugu. Don Ibaiko Ipuinak, Olga Martinez Marigortak eta Roberto Serrano euskeratua. Eta, bueno, gerora, ba, beste lan batzu batik, ere, ba, ospea handia lortu zuen, Stalin saria jaso zuen.
Epa, 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 epa. hori ez da...
Eta ez da untzaren gaurriko...
Ez da untzaren gaurriko estularen saria, ez.
Eta, bueno, hoxe.
Eta Pierre, hor zer daukak azkenengo bala bezala gordeta?
Nik ere bakarra, kasuntan idazlia ere bai, Sandor Marai ungarierazko idazle eta kasetaria zaigea, Budapestea juntzan bizitzea, 1928an, ondoren Frankfurt, Berlin, Paris, mugitu zan, alderdi nazia eta alderdi komunista kritikatzatikan iesian ibili behar izan zun, eta azkenean...
Aniozela zentruan.
Hori, zentruan. Eta 1989an bere buruaz beste intzun San Diegon, idazle ezaguna, euskeratua ere bai bere bi eleberri gutxinez, bilaki gela argitaletxeak itzulita, lehenengua Esterren ondarea eta bigarrengua Azken hitzordua.
Bueno, hoxe izan da azken hitzordua, azkenengo hitza beintza bai efemeridetan eta bueno, besteikan gabe gaurko irratsaioa amaiera emango jau, gogoraziko deu ba, datorren astian hemen izango gehala. Zerbait aipatu behar nun da, asti intzai duentxe bertan.
Si, izango deu, datorren astian, eh?
Bueno, datorren ustean aurreatu deu.
Aurreatu deu.
Ba, itxafero mekanikoari buruz arituko gehala hemen hitz egiten. Bartolo, zauztarra... Ba, istripu ziltzelaren 30. urte hurrena zen, eta, bueno, ba, Neu Gorriak taldea kanta bat egin zuen ba, berari eskenita, eta guzti hori aztertuko deu, arraiokide batekin gutxienez. Arraiokide batekin gutxienez. Zeratuko gea, gure ariak moitzen, eta bueno, kolaborazioan tartean, berez, ahostarri tokatzen zaio, nola da bilen, auskalo, beti, inkognita bat, bera nola da bilen jakitea. Eta bueno, amaitzeko abestitxo bat utziko dizuegu, esan dugu manifesto komunistaren ba argitaratzea gaurko egunez izan zela, eta bueno, bazen talde bat Kloratita izena zuena, musika talde bat baino agian literatura talde bat izan ziteken, ze atasun liburu bat, disko bat disko batekin batea, ez? Normalean alderantziz izaten da, ez? Baina hauek atea zuten liburu bat eta disko bat ere, eta disko hortan komunismoa izena duen abesti bat dago, eta abesti hori utziko dugu irratsaioa amaitzeko. Beste ikan gabe, ba, betikua, zaindu maite zuen hori, eta gogoratu, ba, arraio horretan entzuten jarraitu berde zuela, gaiztuak izan, eta hurrengo aste arte.
Aio!
Aio! Aio!
la escisal y sí al ajil.
Simplemente queremos convivir con todo el resto de la humanidad.
De otra forma, compañero y compañera,
que luche por su libertad.
Se pensó, se prende los brazos por hablar.
Esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre. La empieza a sufrir y a morir.
No demos nosotros descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad.
Explota.